Estamos grabando. Hola, Chavarri. ¿Se puede escuchar algo hoy? Bien, gracias, Chavarri. O sea que no era quejarme por quejarme. Mira, la verdad es que me enfadé bastante porque es una asignatura quincenal. Bueno. Entonces, en otra situación igual no lo hubiera hecho. Yo también soy algo impulsivo, como le decía Blanca, se juntó una cosa con la otra. Bien, y le pongo también mucha pasión a esto, como si fuera algo mío, ¿no? También hay gente más pasota y gente menos pasota. Bien, o sea. Bien, el tema 5 es un tema muy interesante porque saca a colación muchas cuestiones que se venían viendo en los temas anteriores. Entonces, una de las, o el resumen general que se puede obtener del tema 5 es que la característica más importante, esto es un clave de pobreza, bien sea el cinturón rojo, bien sea el cinturón negro, o bien sean los enclaves de Manchester, es que el grado que albergan instituciones capaces de ayudar, dar una mano a sus habitantes, pues reduce mucho, digamos, la miseria, el dolor, la pobreza de los grupos humanos condenados a él. La tesis principal del autor, sobre todo respecto al gueto norteamericano de Chicago y de las ciudades del lago Michigan, es que en los años, hasta los años 60, se produce las tesis industrialización, especialmente de la maquinaria y del automóvil, en esas zonas industriales del Medio Oeste. Se llama Medio Oeste, aunque está más bien hacia el norte, cerca de Canadá. Bien. Entonces, con esa descomposición avanzada del sector público, pues se condenó a una amplia mano de obra a vivir en las afueras, no, en el centro, en la Inner City. La Inner City quiere decir el centro, el corazón, lo contrario de Europa. En Europa, por ejemplo, digamos que más el tren de la creen es el centro de París. En Chicago, el reducto o el gueto es la Inner City, el interior. Es que en esta fase, si tú ves si industrialización, es que ahí se deniegan políticas de integración ciudadana propias del estado del bienestar, que en Europa ya se hacían con bastante acción. No, no confundamos comparativamente esta fase con la fase de los años 90, donde tienen lugar las políticas neoliberales. Y en lugar las políticas neoliberales, entonces se produce una reducción drástica de los deportes desarrollados, tanto en Europa como en América, pero siempre más en América. ¿Por qué más en América? Porque en Europa el hecho de cinturón rojo hace siempre políticas de izquierda, un poco comprometidas con votantes de izquierda que son muy bien. Bien. Otra cosa también es que coincide con la llegada al poder después del asesinato de Kennedy, de Lyndon B. Johnson. Pues bien, este presidente de Estados Unidos se comprometió a erradicar la pobreza. Pero no ha habido un presidente en la historia de Estados Unidos que haya cometido un disparate tan grande porque pasó de combatir a la pobreza a endurecer la pobreza o hacer más fácil la pobreza, porque dirigió todo el dinero previsto para la reducción de la pobreza a los capitales para hacer frente a la guerra del Vietnam. Ya sabemos que la guerra del Vietnam fue una guerra muy costosa y que desangró económicamente a Estados Unidos y que le hizo un poco bajarle los humos de alguna manera. Fue la época en que las políticas comunistas hicieron más progreso. Bien, con ello coincide esa retirada de apoyo a objetos con políticas postfordistas del mercado laboral, donde se plantea que no se necesita ya trabajadores que abandonaron la fábrica, y ese subproletariado se hacen en unos espacios que constituyen ya no el gueto. En los años 90 se habla del gueto, de inconcebible, de la delincuencia. Bien, la pregunta 2 habla de la distancia entre la percepción de los habitantes y la realidad observada en la cité francesa. Bueno, la distancia entre los habitantes del gueto y la cité francesa es bastante importante. Entre otras cosas, porque la cité cuenta con políticas de izquierda que hace que se ponga mucho cuidado en no empeorar las condiciones de la banlieue, no aumentar tampoco la exclusión y la segregación. Por otro lado, también han tenido la suerte de que, más que en Gran Bretaña, la suerte, y es que los países africanos heredaron la cultura republicana francesa, y esa herencia republicana francesa es la que de alguna manera los vincula, los mantiene integrados, los mantiene unidos. No tiene nada que ver con el gueto, que aún siendo de condición idéntica o racial, las condiciones de penuria son tan graves que termina siendo una convivencia del sálvese quien pueda. Bien, por otro lado, los trabajadores inmigrantes y sus hijos, que son los componentes de la población, curiosamente han coincidido en los años 90 con políticas neoliberales globales. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, mayor medida de Estados Unidos. Claro, todo eso va también con mayor radicalización del Estado de Libertad. Incluso se empieza a ver un proceso de etización en las metrópolis continentales que afortunadamente no han terminado de cuajar, aunque ahora mismo se habla de una nueva alarma en los nuevos núcleos de ciudades alemanas, francesas y británicas, donde la pauperización económica ha llegado a tales límites de que está creando mucha violencia, sobre todo tras la caso de las inundaciones de la guerra siria en el norte de África, especialmente Libia y Argelia. Eso sí, son ámbitos socioespaciales claramente diferentes, mucho más integrados en los europeos. Las instituciones funcionan mucho mejor en los europeos. Se destina más dinero a erradicar los problemas de pobreza y los problemas de abandono en la vida. Mientras que al otro lado del Atlántico se está cayendo en grado de violencia exacerbada, donde solo hay instituciones que funcionan, que son las represoras, el encarcelamiento. Mientras otras instituciones para nada cuentan con ellas, si están sobre representadas. Yendo por sobre representada por el hecho de que nadie sabe de Pakistán. Si llaman de alguna manera, me hace recordar al chiste de los orientadores de educación. Llamaban los pakistaníes. ¿Por qué los llaman los pakistaníes? Sí, porque nadie sabe de Pakistán. Bueno, pues un poco con las instituciones americanas de los guetos ocurre algo similar. Y la sobrerepresentación se refiere en este caso a la omisión, más que la omisión, cuando algo se desentiende de algo, como se ¿qué término se utilizaría ahí? Sí, pero más que abandono, la inhibición ante los problemas de los demás, la falta de sensibilidad, ¿no? De la cual se quejan los propios policías y los. Luego vamos a ver los tipos de equipamiento en que fija su atención el autor. Hay varios tipos de equipamiento que se manejan sobre todo en la descripción del gueto norteamericano. Entre ellos la pobreza material que se prioriza a través de las propias viviendas, derruidas, en mal estado. Que no conducen a otra cosa que al encerramiento interior, detrás de las rejas, como dice ahí. Y a esa dualización estructural en el cual está el que le llegan los medios económicos y al que no le llega. Con lo cual se produce una política de Estado de abandono, rechazo, etc. Es curioso que la llegada de los derechos civiles, los años 60, de los negros, no sirvió para nada. La lucha de Luther King fue porque no solamente se reconocieran los derechos civiles de los negros, sino que también entre esos derechos civiles estaba una vida digna, ¿eh? Cosa que no se ha llegado a completar. Y con aquello que hablamos antes de una vida abominable por el gueto, está en el doble rasero de clase y de raza. Es decir, son underclass, clases que están fuera o infraclase, y es una etnia que aparentemente, por ser homogénea, podría servir como elemento cohesivo, pero no lo es. ¿A qué creen ustedes que no sea esto como elemento cohesivo? El hecho de que en el hipergueto vivan solamente negros. Y eso a su vez no sirve como elemento cohesivo. Porque los negros que están ahí se comparan con las clases medias y los ricos negros. No es lo mismo la riqueza de Michael Jackson que el que vive en el gueto. No es lo mismo la riqueza de Michael Jordan que el que vive en el gueto. No es lo mismo la clase media que vive alto estatus que esta clase pobre, a pesar de que los negros suelen casarse con mujeres negras. A pesar de eso, que podría servir también como elemento cohesivo, no lo es. ¿De acuerdo? Mientras, en la parte francesa se dan tendencias más atemperadas respecto a la estructura social, son más integradoras en la bandera francesa, asumen la cultura francesa. Cosa que está creando problemas. Los propios gestos ya se enfrentan a la policía en favor de su último caso de asesinato de negros a manos de la policía. Bien, el cinturón rojo francés, aparte de la relegación, no se debe solo a la posición de clase, sino a la pobreza, sino que es mayor en los de origen negro, sino marroquíes, argelinos, digamos que senegaleses, antes de, ¿cómo se llama?, la parte sur de subsahariana, la parte subsahariana, todas esas colonias del Chad, Malí, todos esos países, pues se identifican con su pasado colonial francés, de alguna manera, y no crea tanto problema. Con lo cual, esa numerosa población de proletariado urbano, por lo menos en primeras necesidades, se salva por los pelos y se reduce la marginación. Luego, otro problema del hipergueto es que se ha hecho un microcosmo cerrado, es decir, ahí prácticamente no hay quien entre, especialmente en otras culturas, nacionalmente uniforme, con la misma base cultural, población negra, esclavo. Y luego hay también como problema una escasa organización y un olvido creciente del Estado de Israel. El welfare state, sí, el Estado de bienestar, que nació, recuérdenlo, en 1949 de mano de un economista británico. Se llamó T.H. Marshall. Bueno, bien, el Estado de Bienestar sirvió para que después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del 49, se ponga remedio al desarrollo europeo, tras el Plan Marshall. Y con ese desarrollo europeo, pues se incluye también problemas de llegados de la guerra, donde el desarrollo económico es todavía muy pobre. Luego, también en el lado francés se da un caleidoscopio etnonacional, correcto. Es decir, bastantes grupos que conviven, tanto africanos como de la propia territorio francés. Y hay una mayor mano tendida que en el caso norteamericano, es decir, hay una mayor predisposición a controlar sin abusar y ser sensible más a las necesidades que en Estados Unidos. Pero no solo en Estados Unidos, sino esa herencia es de toda América. También en América se da esos planteamientos de pobreza extrema, los que viven en las favelas, las ciudades, también de Latinoamérica. Bien. Eso es lo que les hablaba yo antes, que en los países europeos se está detectando, empieza a detectarse, como en Inglaterra, Alemania y Holanda, barrios degradados en la ciudad, en periferias urbanas, con un nuevo régimen de marginalidad urbana. Se equipara con los perfiles norteamericanos. Y es que empiezan a aflorar ya pobreza severa, una decadencia social y divisiones no raciales con un tipo de postergación, intimidado, y que empieza a llamarse ya marginalidad avanzada. Esto ha hecho también que lo mismo que en Francia hayan prosperado los partidos de ultraderecha, muy nacionales, ¿no? Incluso curioso, ¿no? Que el jefe del partido ultranacional alemán, la ultraderecha, fuera a entrevistarse con Puigdemont. Curioso. O sea, los extremismos se tocan, pero porque tienen algo en común, que es el nacionalismo. ¿De acuerdo? Bien. Y partidos populistas que también tienen chance los gobiernos. Luego se está viendo, sobre todo en el caso este avanzado de las intraclases, las underclass, que empiezan a fraguarse de manera similar a los del gueto de Chicago, ¿no? Y lo que se llama una brutal dualización, según estos dos autores. Castel es de origen español, nació en Alicante, ahora mismo trabajó con Bourdieu y ahora mismo tiene mucha aceptación en Estados Unidos. Es una firma muy interesada, aunque no trabaja este tema. Este tema lo trabaja Bakwan, que fue un etnometodólogo. Francés que quiso estudiar con Wilson estas cuestiones del propio núcleo. Bien, mucha violencia en las calles, alienación política. Y digo alienación política porque al no sentirse ciudadanos, no participan, no van ni siquiera a votar para mejorar su situación, sino que se sienten tan abandonados que se dejan llevar por ese abandono y se refugian en el paciente. Luego se produce una desertificación organizacional, entendiendo por desertificación todo aquello que no prospera. Es decir, todo aquello que es un desierto es lo contrario de lo que es cultivo, que es, digamos, el y la palabra de certificación va por ahí, nada está programado para mejorar y predominan las economías informales o economías sumergidas y con ello nada tiene que ver con los núcleos prósperos de las sociedades avanzadas. Bueno, háganme preguntas ahora para yo, si acaso puedo ayudar. Eso más o menos lo entienden, ¿no? Aparte, yo creo que no hay problema. Y quizás la parte 1, no sé si fuiste tú, Gabriel. La persona que incidió como causa de todos los problemas, erradicar o de alguna manera, no erradicar, centrarnos en la creación de hábitos. ¿Viste tú? Bueno, pues un compañero tuyo. Entonces, el hábito es muy positivo porque nos ahorra muchas energías, ¿no? Si la persona que tenga hábitos de estudio, pues normalmente no necesita mucho para poder estudiar, ¿no? Porque ya es una cuestión de automatismo creado y ese automatismo funciona por inercia. Van a estudiar y... Pero el planteamiento muchas veces de los excluidos no queda en los meros mecanismos del hábito, sino que tiene que plantearse cuestiones que van con él y que suponen un cambio, suponen un cambio de mentalidad. Es decir, si el hábito te tiene cogido para un estupefaciente, tienes que romper con eso. Y la mejor manera de romper con ese hábito es elegir otros ambientes que no te lleven o que no te conduzcan a esas conductas, reflexionar sobre las posibilidades que tú tienes en otros campos, abrirte camino por otros medios, etc. Entonces, quería aclarar esa cuestión, porque apareció justamente en uno de los alegatos sobre el luto, ¿no? Y precisamente el luto fue alguien que la cárcel le hizo cambiar de hábito. Entonces, la cárcel no le permitía hacer negocios con la quincalla. Entonces, como la cárcel no le permite hacer negocios con la quincalla, tienes más tiempo para reflexionar. Y en esa reflexión se dio cuenta de que su solución estaba un poco en lo que despertó, ¿cómo se llama? El político de izquierda, se me olvidó el nombre, pero sí, para cambiar el hábito hay que cambiar de ambiente, la zona degradada continuó. Claro, ahí está el problema. Pero todo aquel que tenga oportunidad de salir de la banlieue, por ejemplo, muchos salen de la banlieue. No tan complejo, es menos complejo como en Estados Unidos. ¿Eh? Sí, es muy, muy complicado. Porque a la misma raza, no, y la misma raza. Hermano, tranquilo que yo contigo no soy agresivo, pero basta que venga un blanco para descargar todo el cartucho sobre él. Este tipo de reacciones, sí, de alguna manera son informales, son espontáneas, pero a pesar de los peligros del gueto, el hecho de sentirte de alguna manera tuyo, no sé, ahora un poco. Eso. Ya no eres negro. Sí, no, no. Por la razón del mundo, es así. Entonces ellos, sí, se comparan. Prosperidad no está con el grupo. Ellos nacieron de alguna manera. Hay un tema ahí un poco que enlaza también con el tipo de la otra medida. Sentirte culpable. Es decir, el que está estigmatizado al propio tiempo se siente culpable. Curioso. ¿No? Sí, tienes razón. Salir de la zona degradada es poco menos que imposible, ¿no? Bueno, en esta zona Southside de los años 90 es donde empieza a generarse todos los problemas, pero los recortes son ostensibles. Recortes económicos. Si sí, hay ausencia de ayuda, desorganización y funcionamiento de servicios públicos. Aquí parece agrandarse todos los problemas. Entonces, la sobrerepresentación viene a significa aquí que los sectores están implicados por su coordinación, pero no solo eso, sino por omisión, por inhibición, se inhibe de los problemas. Entonces, toda inhibición de los problemas, teniendo una representación, es una sobrerepresentación. Es decir, es una política de exceso. Una política de exceso, de abandono, de simbolismo, como vimos en el tema de la estigma, de discriminación racial y del sistema dual. Y a ello yo añadiría discriminación en lo espacial. Es decir, que todos les toca vivir en una misma zona, como es en la Inner City, ¿no? Y sobre representación también como abuso. Es decir, cuando se usa la representación, en el caso policial, es para reprimir. Bueno, hay una sobrerepresentación también mediático-política, un exceso de publicidad distorsionada. Es decir, cuando acuden las cámaras de televisión, recogen la información que les interesa. Exceso de control policial, detenciones y encarcelamiento. Exceso de pobreza y olvido. E incluso ese papel, de alguna manera le toca a las instituciones religiosas, como el caso de la olla común. Tienen que se apuntan más a las acciones religiosas por el hecho de comer algo y por el hecho de compartir. ¿Se les ocurre alguna otra cuestión? A mí me hizo mucha gracia, me llama la atención, el sistema judicial, que se ve desbordado a tal extremo por el aumento de problemas criminales, que muchas veces se les deja sin encerrar, estarse esperando que alguien la desocupe. Exactamente. Y sobre todo, a veces las fuerzas policiales se ven con dificultades para contener desórdenes y altercados sociales. Hay que tener en cuenta también que ellos ven a la policía como personas que reprimen. Ven a la policía también como, en todo caso, como una representación del Estado. Está ahí haciendo una función, pero representa al Estado. Entonces, ahí los ven como verdaderos enemigos, aunque sean de la misma etnia. Después, los equipamientos urbanos degradados por completo, muy frecuente verlos degradados. La escuela, pues, las de ayuda de los años 60 han ido en un momento. Yo leí por ahí que los libros son de hace 10 años, y si acaso los consigo. Sí. Eso es. Y el estado de precariedad, pues, pone por los suelos la propia dignidad humana. En el caso de la escuela, el profesorado muchas veces no tiene la formación requerida, el número de alumnos por aula es exagerado, pues a veces tienen que parar las clases porque falta de alimento, porque no han comido realmente, se sienten agresivos, muchas razones de eso. Y luego la falta de hospitales y de atención médica ya no les cuento. Si es que una mujer embarazada no tenía opción a recibir ningún tipo de atención médica, porque existía un solo especialista para toda una población. Las viviendas, pues, grave deterioro, no solo en las viviendas, en las calles, en las vías férreas, en el alcantarillado. O sea, no hay políticas de saneamiento tampoco. Basura acumulada, calefacción, problemas de salubridad. El sistema de caridad se limita a la ayuda moral, ¿no? Son ya populares en el caso de un tipo de religión. Lo que a mí me llamó la atención, y lo hago constar aquí, que para estos lugares no se hable del llamado tercer sector, es decir, el sector de la economía, la ONG, que viene a ser un papel. Lo cual dice bastante poco de la solidaridad no comunitaria. Sí. Aquí hago otra crítica también. En un país muy dado a la reserva, la conquista del oeste, primero los indios aborígenes, luego los negros, primero como esclavos y posteriormente mediante discriminación en guetos, luego las migraciones con muros en la frontera, es decir, es un perfil del americanismo que toca con Europa. Parece como que Europa, que las apariencias engañan también, los adelanta en este tipo de sensibilidad hacia los demás, no lo sé. ¿Eh? Sí. No es la que se está montando en Chile, en el sur de Chile. Se reclaman las tierras, los aborígenes. La malma es la. Luego hay otro problema con los americanos, que es esa cultura liberal. Es una cultura anglosajona, liberalista. Ellos pensaron, como tenemos mala fama por ser conservadores, si nos hacemos liberales, nos endiosamos. El liberal es el que tiene en cuenta a nosotros. Tiene en cuenta para lo que les interesa. Plano económico, fundamentalmente. Las relaciones comerciales. Vale. Y luego, encima está, hay otro problema añadido, que es el uso de armas de fuego, que lo contempla la segunda enmienda de la Constitución americana. El derecho a poseer y portar armas. Es mentira. La división del trabajo en clases sociales. Son un concepto de Durkheim, no sé si lo conocen. Es decir, según Durkheim, la sociedad funciona en función de la división del trabajo. Y esa división del trabajo es operativa para mantener la cohesión. Unos realizan tareas intelectuales, otros realizan tareas manuales, otros realizan tareas de asistencia, etc. Y las clases sociales de alguna manera se explican así, que para que existan ricos tiene que haber pobres. El sistema liberal es ante todo un sistema contrario a la igualdad. Es decir, es un contrario, es favorable a la libertad, De acuerdo. Pero cuando la libertad es económica, no te metas con el conmigo. Soy de la revolución industrial. Y que ya ha dejado de ser una reserva de los trabajadores industriales disponibles de aquella época, sino que ahora es un desecho, la palabra es muy fuerte, para esas categorías con las que suelen tipificarlo en la sociedad, ¿no? La constante inseguridad económica, social y física, porque la erosión del mercado de trabajo está en el suelo y ese apoyo estatal también. Y el gueto fue permitido en su principio como un escudo protector contra la exclusión racial. Ya el hipergueto ha perdido todo ese rol positivo y se ha convertido en lo que decíamos arriba, en el sitio. Se hablaba de que en el estudio comparativo era difícil encontrar a alguien que superara 30 años de vida. Puede ser, es exagerado. No sé si lo leyeron por ahí. Parecía exagerado eso. Sí. Ah, con el grupo de delincuentes. Sí, recordando la vieja infancia, la escuela y todo eso, de ¿quién nos queda por ahí? ¿Tá? O sea, en una clase de 40 quedan 5. Claro. O sea, bien. Bueno, pues no sé si le tienen algo que pudieran añadir. Incluso de temas anteriores, si quieren. O de cuestiones que hayan leído y hayan resultado. ¿Eh? Sí, ah, bien, bueno, buena pregunta esa, sí. El fordismo fue una política económica basada en la industrialización de cadenas de montaje, donde en esas cadenas de montaje se eliminaban los tiempos muertos para sacarle más productividad a los trabajadores. Como no estuvieras al hilo, te perdías el paso del producto, ¿no? Y eso se imponía una sanción severa. Entonces, el fordismo fue un sector productivo muy próspero entre la Primera, la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial hasta los años 50-60. Pero a partir de ahí, la introducción de elementos automáticos produjo tampoco se vendían más tantos coches como se vendían. Europa hacía también, Europa y gigante asiático, Japón, Corea del Sur, estos países hacen una competencia bastante fuerte a Estados Unidos y a ellos les resultó más fácil montar esas fábricas en otros países donde la presión fiscal incluso fuera menor. Entonces, el fordismo se vio condenado al fracaso. Y toda esa población excedente de trabajo, pasó algo en los años 60. Eso se le llama post-fordismo, porque a partir de ahí ya no hubo más fordismo. No, porque vamos a ver, porque la palabra posfordismo también conlleva un tipo de actividad industrial concreta. Y eso se ha diversificado mucho y ya no es como era. Se requería mucha mano de obra. Fordismo requería mucha mano de obra. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los negros del sur emigraron hacia Nueva York y hacia el medio oeste con gran demanda, ¿no? Al fordismo, que crearse industrias más simplificadas, pues la mano de obra excedente pasó al la pregunta esa es correcta, que la haya hecho porque sí. Y luego se habla del keynesianismo, se refiere a que la primera medida del estado de bienestar la tomó Marx. Pero el que más empeño y el que más desarrolló la teoría del estado de bienestar no fue Marx, sino fue Keynes. Fue Keynes en los gobiernos laboristas de los años 60 y 70, donde tenían derecho hasta vacaciones, pero eran sacados. Bueno, pues entonces más o menos veamos. A no ser que tenga alguna. Mira, a ver, ya va. Ah, Chávez, quería hacerte una pregunta. Una pregunta quería hacerte. ¿Cuándo es la fecha de entrega del segundo trabajo? ¿Para finales de abril o para mayo? El día 20 de mayo. Estamos hoy a 17. Tengo que entrar a abril. Voy a ponerme la pila para corregirse el pronto. Y dejarlo ya al centro. De toda espera, ¿no? Además se nota en el foro que todo el mundo nos pregunta, no me han corregido, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Los foros son bastante enriquecedores. Ahí estuvieron hablando del barrio CSI y no conocía esa problemática. Sí. Hablando de Santa Clara o de la Cuesta Piedra, esas zonas de Lito. Pues esta piedra sigue vigente y además se vende mucha mandanga, ¿no?
Ah, no sé.
Ah, sí. No, ya se ha olvidado. Ya se el otro día hay que salir quitando la policía. Esta es tendencia. Y que no he llegado más lejos porque eso sirven de tapón. Esos que han comprado su pisito sirven de tapón porque van a defender su propiedad como gato panza arriba. Ya. Hombre, con otra mentalidad. Y además hay otros servicios allí como hipermercados y de todo. Sí. La gallega vive un sobrino de mi mujer también, en esa zona de los pisos de la gallega. Sí. Esa diferencia. ¿Cuál va asociado todo eso? Todos esos rasgos que acaba de nombrar. Bueno, pues sabes otro problema más que se está creando, por ejemplo, en ciudades como Arona y Areja, Pico de los Vilos. Ya ha sido tanta la afluencia de venezolanos de vuelta que los robos son. Antes era un barrio pequeño. Sí. Sí, que llevan también el estigma de la religión en alguna medida, porque los problemas terroristas que se han generado, ese estigma se generaliza a sirios y italianos. Aumentado en este país, ha aumentado las emisiones de armas blancas un 70%. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias por estar por ahí, porque de alguna manera uno se siente útil también. Y bueno, desearle que sigamos adelante y buscar la manera de. Ah, decirles que la primera semana de mayo. No, el martes ese coincide con el 1 de mayo, que es la fiesta del trabajo, creo que. Sí, hay la siguiente clase, vamos a ver. Aquí se puede ver en la. A ver, hoy 17, ¿no? La siguiente clase no es, no hay clase. Y la siguiente es el 1 de mayo. Y la siguiente del 8, que es la última. Pues lo que vamos a hacer en el 8 es, voy a ver si preparo una batería de preguntas de tipo pro objetiva, que a mí me encanta elaborarla. Y como vienen sugeridas las respuestas, pues de alguna manera sirven para. A ver, pues un examen, además él mismo lo dice. Dado con poco tiempo, que muchas cosas están improvisadas, que no se preocupen. Pero cinco preguntas a desarrollar que con lo que te suena de haber leído, no hay problema. ¿Les parece que haga la prueba objetiva y así vemos? Y así vemos. Vale. Aquí taponea al compañero. Lo siento. ¿El nombre tuyo cómo era, Carlos? ¿Carlos era? Carlos, sí, vale. Pues gracias. Hasta luego. Vamos a cerrar ya.